52 minutos. La semana pasada hablamos, Diana Mejía, del PAE, de este programa de alimentación escolar. Y usted nos contaba, Diana, básicamente, que usted tenía unas apuestas y tenía unas apuestas sobre quiénes se iban a ganar la licitación del programa de alimentación escolar. ¿Usted hizo las apuestas y básicamente ganó la apuesta o no ganó la apuesta? Usted dijo, yo creo que la licitación del PAE se la van a ganar estas personas. ¿Qué pasó? ¿Ganó o no ganó?
Gané la polla. Me gané la polla, Camila. Básicamente ganaron los dos proponentes de los que hablábamos el viernes, Fundación Vive Colombia y una UT que hablábamos en ese momento, Emprendedores por Cundinamarca, que definitivamente detrás estarían los pechugones, que eran los que vendían las pechugas en la costa a 40 mil pesos. Ganaron ellos dos, confirmadísimo, así que me gané la polla, Camila.
Pero además el viernes de la semana pasada veíamos cómo incluso la fiscalía había capturado a personas que estaban vendiendo carne de caballo y le estaban vendiendo carne de caballo haciéndola pasar por carne de res para que les entregaran estos alimentos a los niños. Y constantemente vemos denuncias de cómo hay corrupción dentro de los planes de alimentación escolar. Y por eso quisimos llamar a Juan Carlos Martínez, que precisamente es el gerente de la Unidad Administrativa de Alimentos del Ministerio de Educación, para preguntar ¿por qué razón estamos siempre viendo denuncias de corrupción alrededor de la alimentación de los niños en los colegios en el país? Señor Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
Muchas gracias, Camila, un verdadero gusto estar con ustedes y dispuesto totalmente a darles la información que requieran.
Mire, siempre hay casos de corrupción en todo sentido. Nosotros en Colombia y como medios de comunicación estamos siempre a la cacería de encontrar cuáles son esos casos de corrupción. Pero si hay uno que a uno le duele mucho es los que se encuentra en los planes de alimentación escolar. Porque uno piensa, no hay derecho que haya corrupción con la alimentación de los niños, de niños que están en formación. Y por eso cuando nos sentamos a analizar es ¿por qué? ¿Por qué es imposible lograr que los planes de alimentación escolar no estén permeados de algún tipo de corruptela detrás? ¿Qué es lo que pasa dentro de la misma formulación del sistema que hace que año tras año veamos siempre cómo el PAE en alguna región termine permeada por la corrupción?
Muy bien, exactamente eso es, y creo que a todos nos duele enormemente ver que exista gente que llegue a unos niveles de ética que no le importe incluso poner en riesgo la salud de los niños. O sea, llegar a alterar alimentos y utilizar químicos que pueden poner en enorme riesgo la salud de los niños, ya podemos decir en la etapa de querer hacer dinero sin tener el más mínimo remordimiento del perjuicio que se pueda causar. ¿Qué hay que ver acá? En este tema. El PAE es un programa enormemente complejo. De hecho, hoy en más de 40.000 sedes en el país, 5.600.000 estudiantes recibe de este programa de alimentación escolar un complemento. Esto implica en las 96 entidades territoriales certificadas en educación unos procesos de contratación con los riesgos que tiene los procesos contractuales cuando hay gente sin ética. Implica luego una adquisición de unos productos y unos alimentos que lo hacen los operadores, ¿no? Que se ganan estas licitaciones y que van al mercado y compran en el mercado, y ahí tenemos casos como este donde vemos que se adquiere un producto que no cumple con los requisitos, pero que aparentemente lo cumple según los sellos, y viene luego todo un proceso de distribución y de preparación en el establecimiento. Tiene detrás obligatoriamente por norma todos unos equipos técnicos y unas auditorías.
Claro, pero mire, gerente, perdón, yo lo interrumpo, pero es que eso... ese tema lo tenemos claro, que todo es pues obviamente sustentado y puesto en el papel por la ley 80, que es la que nos rige de contratación. Pero cuando uno se pone a mirar, en realidad uno podría ver que hay un mapa de contratistas conformado por todo Colombia, en la que pareciera que se cartelizaran y se presentaran por regiones y ganaran por regiones, y no habría nada que hacer. Entonces uno dice, ¿de qué sirve esto si el tema sigue y se repite y se repite, como está pasando ahora mismo en Cundinamarca? En Cundinamarca acaban de elegir dos, uno de esos contratistas viene de la costa y el otro señor ha sido el rey de la contratación en el departamento de Cundinamarca. Entonces ahí uno dice, ¿de qué vale la ley y de qué vale la interventoría si ellos ya tienen cooptada toda la contratación del PAE en Colombia?
sí hay que hacer, y hay varios mecanismos y hay experiencias probadas de cómo combatir estos temas, y además estamos generando salidas. Primero, Bogotá fue un ejemplo de cómo cambió totalmente el esquema para romper lo que venía funcionando. Otras entidades territoriales pasaron a un esquema descentralizado en los pequeños municipios para romper el interés de estos grandes actores. Estamos en este momento metiendo un par de artículos propuestos en la ley de transparencia que va a presentar el gobierno nacional para endurecer estas posiciones. Está Colombia Compra Eficiente diseñando pliegos únicos también para el PAE, pero también estamos viendo la opción de generar para el caso de las zonas rurales dispersas se vuelve más complicado el control, ver cómo lo acercamos mucho más a la comunidad. Pero por otro lado, tenemos, y esa es una de las funciones de esta unidad que creó por la ley del plan el señor presidente de la República a partir de marzo de este año, que iniciamos justo cuando se empezó la pandemia y tuvimos que montar este PAE en casa de manera urgente y crear la unidad al mismo tiempo. Tenemos que fortalecer sistemas de información y de información pública para que cada uno de los estudiantes, de los padres, de los medios de comunicación sepa día a día exactamente qué ración es la que debe servirse y qué menú debe servirse en cada una de las sedes y pueda la gente verificarla. Para que sean publicados los precios de cada uno de los contratos y pueda hacerse un verdadero control social. ¿Qué me asusta de lo de Santander? Ver cómo existiendo un sistema de salud que vigila toda la producción de carne y de lácteos y que en nuestra norma solo pueden comprarse los que tengan etiqueta y sello del INVIMA y estén sometidos a esos controles, cómo es que primero se saltan esos controles, cómo segundo que existen los controles de que en esos casos las auditorías y el equipo técnico debe ir a conocer el origen también.
Sí, no, y lo peor es que lo hizo 18 veces, es decir, el señor Fernando Trujillo tiene cargos por corrupción de alimentos en consumo homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades. Y le quiero preguntar precisamente por esa unidad de la que usted nos está hablando. Sí, y precisamente le quiero preguntar por esa unidad que usted dice que creó el presidente, porque durante el confinamiento ha habido 30 alertas de sobrecosto por 34.856 millones de pesos. ¿Qué ruta está siguiendo esa investigación? ¿Qué se está haciendo con esos casos?
Pero estamos trabajando muy de la mano con la Contraloría y con la Procuraduría en ejercer preventiva y de ejecución preventiva para no tener que llorar luego. Entonces, simplemente lo que hace en estos casos la Contraloría es una comparación muy rápida del precio del mercado con el que encuentra en el proceso de la licitación. Ahí todavía no está comparado con los costos de transporte, de distribución, de manipulación, ¿no? Y eso lo tendrá que hacer. Por ahora son alertas, ni siquiera han sido abiertos los hallazgos todavía, pero eso nos ayuda a que todas las entidades sepan que estamos encima totalmente. Nosotros estamos pasando reporte semanal y cuando tengamos esos sistemas, le digo que ya estamos montando más la auditoría que vamos a empezar a montar, porque es parte de los objetivos, vamos a hacer que todo ello, o sea, nosotros no somos órgano de control, no podemos sancionar, no somos justicia, pero sí podemos crear sistemas de información que ayuden a que los corruptos no puedan esconderse y ocultar sus acciones y sea mucho más difícil que se nos puedan meter.
Y si bien, señor Martínez, ustedes no son la justicia, sí estamos viendo acá que acá hay un problema estructural de la forma como se está impartiendo justicia en estos casos, porque el señor Germán Trujillo, que era el zar del PAE justamente en Santander, en el 2016 se le dio una condena irrisoria, justamente la Contraloría dijo, es increíble que le den nada más 3 años de cárcel, y después de esto vemos en el mismo Santander al Fernando Trujillo haciendo lo mismo, y ahora agravado, vendiéndole carne, digamos, de burro, de caballo. Entonces, claro, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que están mostrando los territorios? Que aquí pueden hacer esto, se van a casa por cárcel, a los 2 años salen libres con los bolsillos llenos de plata. Ustedes sí están sentándose con la justicia por lo menos a trabajar en estas penas y asegurarse de que no les den casa por cárcel a estas personas y penas de 2 años nada más.
En lo que podemos estamos trabajando justicia, tenemos 2 artículos en la ley de transparencia que está proponiendo ampliar las inhabilidades de estas firmas y los miembros de estas firmas a periodos mucho mayores. porque es, como dice, realmente vergonzoso que alguien que ya tiene demostrado esa falta de ética pueda seguir funcionando en el mercado. Pero además tenemos que generar también un fortalecimiento. O sea, a mí no me cabe duda que vamos a tener que revisar cómo hacemos para hacer aún más exigentes los procedimientos de control ante las alertas detectadas por los padres o por los docentes.
¿Y no se podría centralizar en una entidad del Estado tipo INVIMA justamente el control de los alimentos que se les entrega a los niños en esta etapa escolar, doctor Martínez?
Es imposible tener un control centralizado para llegar a 40.000 sedes. De hecho, todos los servicios públicos por eso son descentralizados y la educación no ha podido nunca en ninguna parte funcionar. Y ya incluso el Ministerio hace unos años lo intentó centralizado y no logró operarlo. Ya lo intentó en el pasado y eso que atendía solo poco más de 2 millones. Hoy atendemos 5.200.000 si queremos llegar a... Esto no funciona centralizado. Lo que tenemos es que hacer que todos los actores de la cadena, llegando hasta los padres y los estudiantes, los profesores y los rectores, tengan mecanismos eficientes de comunicación y que luego podamos ver cómo es que denuncias como estas, que tienen una ruta definida, o sea, esa denuncia al rector tenía que haber llegado al PAE, el PAE tenía que haberlo comunicado al Laboratorio de Salud Pública para que verificaran y tomaran muestras de esa carne de la que estaba viendo las quejas, y ese ejercicio no se hizo, y tenía que haberse comunicado a la interventoría para que eso se verificara.
Señor Martínez, pero mire, mire lo que me dice un oyente, y que no será tal vez como una forma también de controlar que no se presenten casos de corrupción en los planes de alimentación escolar para los más chiquitos en el país, me dice Oscar, y es que una de las razones por las cuales hay casos de corrupción en los planes de alimentación escolar es la forma como acceden al poder, lo que permite que se den estos fenómenos de corrupción, porque dice que muchas veces estos señores son los grandes financiadores de las campañas, a nivel regional, de gobernaciones, de alcaldías. ¿Ustedes han hecho un seguimiento a eso, a que muchas veces quienes financian campañas políticas son los que terminan siendo los adjudicatarios de estos programas de alimentación escolar?
Todos sabemos que cuando hay la disposición indebida de algún gobernante de hacer negocios con contratistas, sucede, es un problema general de la contratación que está Colombia Compra Eficiente combatiendo, incluso tiene intención de pasar un proyecto de ley para modificar la reglamentación y dentro de eso, como le digo, también específicamente estamos trabajando con Colombia Compra Eficiente en qué modificaciones hacemos para el PAE, pero incluso esas modificaciones van a tener que cambiar el esquema de manejo de esto. O sea, esto no puede seguir siendo un esquema donde lo importante sea la contratación y se vuelva un negocio de contratación. Tiene que ser un esquema de servicio mucho más regular y permanente, con control de calidad, para poder hacer el debido seguimiento. Por supuesto que sí estamos pensando en eso. Es uno de los grandes retos que me impuso el señor presidente y la señora ministra. Estamos pensando en un cambio muy de fondo en la reglamentación que tiene que ver desde lo que nos compete y actuando, como bien lo dicen ustedes, con los demás actores. Vamos a tener que trabajar con los demás actores relacionados, por ejemplo, no somos la justicia, no somos los órganos de control, pero sí podemos trabajar articuladamente con ellos para hacer que estos casos sean ejemplarizantes en sus sanciones, porque realmente es vergonzoso que se ponga. Yo quiero ver un poco la magnitud del tema y quiero que eso es algo que a veces tampoco vemos. Estamos hablando de cerca de 2.4 billones de pesos año que cuesta que les llegue este complemento alimentario a los 5.600.000 niños que son atendidos en el país, como decía, en cerca de 40.000 sedes, con contratos de 96 entidades territoriales, pero a veces con los que tienen descentralizados, de más de 300 entidades. Y no es que en todas partes esté todo mal, hay lugares donde efectivamente las comunidades están satisfechas y los rectores. Y tenemos que hacer que estos casos donde no fluya de manera más eficiente el control. O sea, lo que es triste de este caso es que existieron alertas desde el año pasado y antepasado, y hasta que llega la fiscalía a hacer esta investigación, siga funcionando este engaño con enorme riesgo a los menores. Ahí nosotros vamos a tener que cambiar procedimientos, endurecer procedimientos en lo que es interno de las obligaciones de la Secretaría de cumplir la normatividad técnica del PAE para disminuir los riesgos en este aspecto. Pero tendremos que cambiar en contratación, tendremos que cambiar en forma de operación, tendremos que cambiar en sistemas de vigilancia y tendremos que cambiar en cómo aumentamos la participación. Ustedes saben que hace poco salió una ley que obliga a generar una mayor participación de los padres. Esa la queremos cumplir con un mecanismo muy eficiente, ojalá con una app muy sencilla que le permita tener la información
directa. Pues ojalá, ojalá, doctor Martínez, todo esto que usted está diciendo se materialice, porque si bien es que hay muy buenas intenciones, pero de todas maneras año a año vemos cómo hay escándalos dentro de los planes de alimentación escolar de los menores en el país, que como usted menciona son 5 millones de niños, un poco más, que reciben esta alimentación y un presupuesto de la nación de 2 billones de pesos al año. Le agradezco mucho, gerente Juan Carlos Martínez, que además creo que lo están llamando un montón, mejor dicho, durante toda la entrevista le sonó la llamada en espera, entonces lo deben estar necesitando con urgencia.
Si uno asume un cargo como estos, y siempre lo he hecho así en todos los cargos que he tenido, tiene que saber que está para hacer grandes cambios, no simplemente para dejar pasar. Así ha sido siempre el reto, ese ha sido mi compromiso con el presidente y con la ministra, y con toda seguridad que tenemos allá. El pasado no lo puedo arreglar, lo que pasó antes no lo puedo arreglar, pero sí puedo hacer que cada día esto tenga muchos mayores controles y sea mucho más difícil hacer corrupción. Y ustedes son fundamentales en este proceso.
El tema no es ocultar,
el tema es hacer que al revés, se sepa mucho más rápido cuando hay un caso para poder trancar la corrupción.
Esperemos que así sea. Es el gerente de la Unidad Administrativa de Alimentación del Ministerio de Educación, el señor Juan Carlos Martínez. Señor Martínez, mil gracias por haber estado con nosotros.
Un verdadero placer y mil gracias por la labor que ustedes hacen.
Son las 11 de la mañana, ya 8 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ojalá que todo lo que nos dice el señor Martínez se cumpla, porque sí, no hay derecho que haya corrupción con la alimentación de los niños. 5 millones de niños reciben alimentación del PAE y evidentemente no es que todos los programas estén pues manchados de corrupción, pero sí todos los años vemos en algún sector, en alguna región del país, en donde se están robando la plata de la comida de los niños. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Colombia.